Buenos Días Madrid, con Eli del Valle en Onda Madrid.
Buenos días, Madrid. Son las 17 minutos de la mañana del jueves 29 de septiembre, Día Mundial del Corazón.
Mi corazón es un músculo sano, pero necesita acción.
Efectivamente, el corazón es un músculo, de hecho es el más fuerte que tenemos. Late de media 80 veces por minuto, lo que supone que en el transcurso de un día realiza unos 115.200 latidos, bombeando cada vez 2 litros de sangre. Tiene el tamaño aproximado de un puño y pesa entre 230 y 340 gramos. Y es el motor más perfecto que existe. No hay otro que funcione sin pasar ni un segundo de largo y no parar nunca a lo largo, como digo, de 80, de 90 o incluso de 100 o más años. El más grande, el corazón más grande, es el de la ballena azul, que llega a pesar casi 700 kilos, aproximadamente lo mismo que una vaca adulta. Y el más pequeño es el de una avispita, que solo mide 0,2 milímetros. Y aunque hoy es el día en el que los profesionales de la medicina aprovechan para alertarnos sobre las enfermedades cardiovasculares, que siguen siendo la primera causa de muerte en todo el mundo, por cierto, os cuento como curiosidades que, como consecuencia de que las células de este órgano dejan de dividirse después del nacimiento, es el único en el que no se puede desarrollar un cáncer. Primera curiosidad. La segunda es que el día en que más infartos se producen cada año es el día de Navidad.
No quiero vivir así, no quiero quedarme solo.
La soledad no deseada es terrible a cualquier edad, pero mucho más si hablamos de personas mayores, que son las más afectadas por esto que es casi ya una pandemia. Por eso el Ayuntamiento de Madrid pone en marcha un proyecto de cohousing. Es un proyecto específico para este sector de la población y se trata de edificios donde todos los residentes son mayores y cuentan con servicios y actividades específicas para ellos. Pepe Aniorte, delegado de Familias, Igualdad y Bienestar Social del Ayuntamiento, nos va a dar en unos minutos todos los detalles.
Desnudo estoy, persiguiendo.
Si lo de perseguir sueños y razones desnudos es una metáfora, bueno, pues no pasa nada. Ahora bien, si lo que hacemos es acudir en pelota picada, por ejemplo, a los juzgados de Valencia, lo más probable es que acabemos detenidos por la policía. Eso es lo que le ha pasado a un entusiasta nudista que ya lleva acumuladas sanciones por más de 3.000 euros por pasearse por el mundo sin ropa. A esas sanciones ahora tiene que sumar 8 expedientes que le han abierto por acudir a los juzgados a recurrir precisamente una de esas multas y hacerlo con el culo al aire. Es una noticia curiosa que nos ha llevado a preguntarnos hasta dónde es legal desnudarse y dónde. Y también cómo contemplan esto nuestras leyes. Las respuestas las vamos a buscar en el bufete de Raúl Ochoa, que es abogado penalista. Es miércoles, así que en la sección Madrid Mola Mazo, Nieves Ortiz nos va a llevar a conocer algunos de los campanarios más emblemáticos que tenemos en nuestra comunidad. Y como fin de programa, charlaremos con Palito Dominguín.
Somos gente que nos gusta mucho el arte, la arquitectura, la gastronomía, la historia, las personas, y queremos descubrir en qué sitios, que seguramente en todos, podemos encontrar todas estas cualidades en este país tan bonito.
Es nieta de Lucía Bosé, sobrina de Miguel, hermana de Bimba, y ahora también pintora de éxito con su exposición de dibujos en relieve, en tres dimensiones. Luego nos lo va a contar ella misma. Y ahora los que nos cuentan qué hacen de especial este 29 de septiembre son todos los miembros del equipo de los de las 10 de la, del Buenos Días Madrid, que ya estamos aquí todos sentados, parecemos la última cena. Yo no estoy acostumbrada a ver a tanta gente aquí sentada como en Tirireta, que decían, Dieves Ortiz, efemérides de esta jornada.
Ahora cena en femenino, que estamos todas chicas en este momento.
Sí.
Bueno, pues nos vamos a 2010, fallecía con 85 años Tony Curtis, con un centenar de películas como protagonista, se casó 6 veces, tiene una estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood y se le recuerda en su papel de mujer en Con faldas y a lo loco.
¿Qué te pasa ahora?
¿Cómo pueden andar con estas cosas? ¿Cómo pueden guardar el equilibrio?
Debe de ser según la distribución del peso, vamos.
En 1864 se estableció el Tratado de Lisboa entre España y Portugal, en el que se fijaban las fronteras hispanolusas. Y no es portuguesa, sino argentina Mafalda, la niña rebelde de melena negra, preguntona y graciosa que odia la sopa, creada hace hoy 58 años por Quino. El dibujante, ya fallecido, la presentó en sociedad en unas tiras publicadas en la revista Primera Plana. Su nombre, por cierto, lo copió del de una bebé que lloraba en su Moisés en la secuencia de la película Dar la cara.
¿Cómo se llama? Mafalda.
Tiene nombre de princesa.
Y hoy se conmemora el nacimiento en Alcalá de Henares, era 1547 de Miguel de Cervantes, el Manco de Lepanto, considerado una de las máximas figuras de la literatura española. Es mundialmente conocido por ser el autor del Quijote, calificada una de las mejores obras de la literatura universal, cuya cantidad de ediciones y traducciones solo es superada por la Biblia.
Se la sabe entera Belén Almorací, que estaba cantando.
Por supuesto, esa y la de D'Artagnan y estas cosas, yo me las sé todas.
La de los mosqueperros.
Por supuesto.
No era D'Artagnan, era D'Artagnan.
Es verdad, D'Artagnan. D'Artagnan y los tres mosqueperros.
Bueno, ¿a quién
la cabeza
felicitamos
pues
hoy?
Pues mira, vamos a felicitar, voy a volver un poquito a la tele, vamos a felicitar,
venga,
ya que estamos en plan revival, aquel que nos descubrió un mundo, porque antes... Sabedlo todos, antes de las telenovelas turcas que están tan de moda ahora, estaban aquí en España, llegaron las telenovelas venezolanas. La Dama de Rosa, por ejemplo, esta cuya sintonía estamos escuchando, la que llegó después de Cristal, que fue el boom absoluto. Bueno, pues en La Dama de Rosa había un guionista. Ese guionista se llamaba Boris Rodolfo Izaguirre Lobo, que a partir de aquí, de ese momento, fue cuando empezamos a conocer a este hombre, a Boris Izaguirre, en nuestro país, porque gustó tanto que de repente, oye, pues se vino para acá a probar fortuna y participó también en el guión de otras series aquí españolas, como por ejemplo El Súper, ¿no? Que también fue un antes y un después. A partir de ahí, ya sabéis, éxito tanto en el mundo de la literatura, de los libros, como en el mundo de la televisión. Ha superado mucho, por ejemplo, bullying, lo sufrió cuando era pequeño. También dislexia, era disléxico y dice que le debe todo a su madre, que luchó para que consiguiera, por ejemplo, convertirse en finalista del Premio Planeta, ¿eh? Que eso siempre tiene que ser un ejemplo a seguir por aquellos chavalitos que nos puedan estar escuchando y que tienen ese problema con la dislexia. Boris Izaguirre cumple, ¿cuántos hoy? 57, felicidades.
Y creo que no le pusieron Boris porque tocaba el santo del día, porque los santos del día son otros, Clara.
Son otros, y es que en torno a esta fecha todos los años, a ver, yo estoy con chaqueta, pero es el veranillo de San Miguel, ¿no?
Llega el fin de semana.
El fin de semana. Es que tenemos el tiempo tan loco que ya el veranillo de San Miguel se podrá llamar de cualquier manera de aquí a,
pues de
a unos años.
Pues San Rafael. Habrá que ver qué santos son los del fin de semana. Y
claro,
dedicarles el veranillo a ellos.
Claro, claro. Bueno, en fin, el granizado de San Miguel o lo que sea nos tocará. Hoy es San Miguel y ¿quién no tiene un Miguel a su lado?
Porque nosotros
es que son,
sí,
son
al
dos,
pequeño Miguel.
Claro, claro. Yo a mi hermano también. Bueno, es que son 240.406. Son
madre
muchísimos.
Mía,
tocamos
multitud.
Pues
a
un cuarto Miguel, de Miguel
por barba.
Por barba, más o menos. No sé, bueno, no sé. Es un nombre que del hebreo significa quién como Dios y como sabéis, pues era el jefe del ejército de los ángeles, el que luchó contra el ángel caído, etcétera, etcétera. Bueno, también no queremos olvidar a otros santos que están un poquito eclipsados hoy. San Mauricio, por ejemplo, de Carnet, que fue un abad cisterciense que vivió en Bretaña en el siglo XII. Dicen las crónicas que el niño Mauricio debía de ser de familia bien porque pudo estudiar y sacarse la carrera de teología, luego se hizo sacerdote y le dieron una buena parroquia, a saber lo que quiere decir una buena parroquia. Luego
sería céntrica.
Estaría bien situada.
Digo yo.
Tendría buenas calidades.
Y buenas
bueno,
vistas.
No sabemos, pero era buena. Luego se convirtió en monje cisterciense y llegó a abad y más tarde a fundar un monasterio con los terrenos que le dio el duque de Bretaña, que eran una guarrería de terrenos. Eran unos terrenos bastante infectos. Es verdad, vamos, yo estoy
leyendo sexualmente el libro de los santos.
Estoy remitiéndome a los hechos. El terreno este que le dio el conde, muy bien, construyete aquí, pero estaba lleno de ratas, lleno de porquería. Pero
no
ahí,
era una buena
ahí que va Mauricio, sí, y dice: esto lo arreglo yo. Les dijo a las ratas que se fueran, ellas se fueron, obedecieron, y él hizo un.
¿El milagro?
Hizo el milagro y después construyó una abadía de lo más maja.
Vistosa.
Allí en esos terrenos. Eso es, se convirtió en una joya para la iglesia. Bueno, después de contaros la historia de San Mauricio...
De aquella manera.
Os diré que son 5.336 los hombres que llevan este nombre en España y que del latín significa... ¿Moreno o de Mauritania?
Ah, muy
bueno,
bien.
Bueno, que tiene relación, porque en Mauritania, bueno, pues el color de piel pues suele ser más tostado.
Puedes ir a reposar un rato, Clara, hasta luego.
Voy a reposar.
Bueno, y del niño Mauricio al niño Diego Barrio. ¿Qué frase has elegido hoy?
Hoy destacamos, siempre recuerda que tú eres único, absolutamente, igual que todos los demás.
Muy bien pensado. ¿Quién dijo esto?
Pues no lo dijo Mauricio, lo dijo Margaret Mead. ¿Quién era Margaret? Pues Margaret fue una gran antropóloga y poeta estadounidense. Destaca por sus investigaciones etnográficas de la década de 1920 y 1930, donde ponían entredicho la visión sexista que seguía habiendo en Estados Unidos. Hizo un gran estudio comparativo en 1935, donde introducía la idea de los papeles y de los roles que tenía la sociedad, que venía dado por su situación sociocultural. Además, también fue aquí cuando se utilizó por primera vez el concepto de género, entendido como feminista. Además, fue Margaret una de sus precursoras.
Vamos a ver dónde va Gloria Talavera con nuestra unidad móvil. Puede acabar en cualquier lado.
Buenos días, Eli. Hoy vamos a conocer cómo será el nuevo espectáculo de Les Luthiers en España. Se titula Gran Reserva y es una antología que reúne números muy celebrados en sus 55 años de historia. Les Luthiers se definen a sí mismos como un grupo de humoristas, músicos y actores. Utilizan insólitos instrumentos fabricados por ellos mismos y tienen ese estilo propio que aúna música de géneros muy diversos con un humor culto y también inteligente. En Casa de América va a tener esta presentación. Enseguida tendréis todos los detalles.
Niño Martín Romo, muy buena.
Hola, muy buena.
La de niño más que nunca. Hoy hay que subir la moral, porque ayer después del subidón del cumpleaños, hoy se siente un poquito mayor.
Sí, además me siento que tengo menos cariño. El día después, claro.
Pero es que ayer tuviste sobredosis, luego viene el bajón, como bueno, con todas las sobredosis, luego viene la caída.
Yo hoy felicito a mi padre y a mi hermano.
¿Por qué? Se llaman Miguel.
Se llaman Rafael.
Ah, vale. Que también claro, es a Rafael,
claro,
que es que esto no lo hemos dicho.
Claro.
La sección santoral ha quedado un poquito como despeinada. No claro, sé cómo decirlo.
Que también
es a Rafael. Oye, pues felicidades claro, a los Rafaeles
solo,
también.
Los tres.
Claro.
San Miguel,
San Rafael y San Gabriel.
Gabriel.
Muy bien, perfecto. Vale. Venga. Son los arcángeles,
sí,
además. Bien, más que santos son arcángeles.
¿Arcángeles?
Sí,
tres.
Vale.
Hoy...
¡Que vuelvan de... otra vez con la sección en su sitio! Porque ya nadie se ha enterado de...
Y también felicito bien a mi sobrino Eric, que es su cumpleaños.
De paso, bien, bueno. Pues a ello. ¿Tenemos ratito de oyentes o tampoco?
Hoy sí,
ah,
sí,
bien,
sí.
Bien.
Hoy
bien.
Lo que llegaste a utilizar para salir de un apuro o para apañar algo. Fue para salir de un apuro o para apañar algo. Fue quizá una radiografía para poder abrir una puerta y ahorrarte el sablazo del cerrajero de urgencias.
Esto lo hace mucha gente, yo he sido incapaz toda mi vida. Pero
¿Fue tal vez una grapadora con la que te apañaste el bajo de unos pantalones?
¿Ah?
¿O fue por casualidad el chicle que estaba masticando tu hijo que te sirvió para pegar la tira de la chancla?
También puede ser, claro.
628-091-117, mensajes escritos, notas de voz a nuestro WhatsApp, como siempre. Y, por cierto, tenemos ganadora de la piñata.
Madre mía.
Carlos Honorato, muy buenos días.
Muy buenos días. Buenos días, Madrid. Hay que ver.
Me despista un rato en la redacción.
¿Qué
y ha pasado algo? No sé qué.
Yo creo que el café. El café venía hoy de algún sitio raro. Sí.
De Colombia. Lo estoy viendo venir. Bueno, la cuestión es que tú te has venido muy arriba hoy con el reto y
esto, no, el reto.
¿Qué has pasado?
El reto está muy bien.
Siete pueblos.
Está muy bien.
No, son no, muy bien. Dos, a ver quién acierta esto.
Son dos niños.
¿Ah?
Foto.
Dos fotos de dos niños que ahora son muy famosos, pero lo que queremos saber es a qué se dedican. En la actualidad, claro.
Ya.
Cuando eran niños, no se dedicaban a nada.
O sea, viendo dos fotografías de dos niños que ya tienen sus años, pues las fotos se nota, tenemos que deducir.
Eso es.
Primero, ¿quiénes son?
¿Quiénes son?
Y después, ¿a qué se dedican?
Claro, pero
porque
a ver,
la pregunta
qué bonito,
es,
Carlos.
Sí, me parece bonito.
¿A qué se dedican estos dos niños en la actualidad?
Sí.
Tres opciones.
Tres opciones. Pueden ser actores, pueden ser músicos, cantantes.
Ah.
O músicos, bueno.
Sí.
O futbolistas.
Bueno, pues si alguien lo acierta y no es por chiripa, tiene su mérito.
A ver, ¿cómo se llama la sección? El reto, ¿no?
Sí,
pues
señor.
Es el reto de hoy. Saber a qué se dedican. Primero, claro, decir más o menos quiénes son.
Bueno, no, eso es lo primero que hay que averiguar. Bueno, si queréis asumir este reto, hacerle frente, plantarle cara a Honorato, lo que tenéis que hacer es entrar en @buenosdiasom, nuestra cuenta de Twitter, observar esas fotos, si sois capaces de adivinar quiénes son. Yo es que soy una fisonomista pésima.
Ya verás cuando a la 1:05 te diga quién es cada uno.
Imposible.
Como dices, ah, pues sí.
Bueno, ¿qué son estos niños en la actualidad? ¿Actores, cantantes o futbolistas?
Eso.
Decidimos, votamos. A la 1:05 sabremos cuál es la respuesta correcta. Mientras tanto, Honorato va y viene, viene y va.
Va y viene,
y me va
y viene,
contando.
Y ya está.
¿Cómo van las votaciones?
Así de fácil.
Pues venga,
nada, yo ya
pues
me voy,
nada.
¿Eh?
Venga,
hasta luego.
Hasta ahora.
E mentre impazzivi al profumo dei fiori, la notte si accese di mille colori. Distesa sull'erba come una che sogna, giacesti bambina, ti alzasti già donna.
Es una de esas voces que ha hecho historia dentro de la música italiana. Nicola Di Bari cumple hoy 82 años.
Di grande, di più. Sei diventata più forte e sicura. È iniziata l'avventura. Ormai sono bambine e amiche di prima che si ritrovano in gruppo a giocare e sognano ancora.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
Un castillo de cuento de princesas encantadas. De un lado un embalse, del otro una montaña mágica. Sus aguas cristalinas, joyas de la Sierra de Guadarrama. Y sus manjares castellanos llenando de aromas sus calles. Manzanares el Real. Que no te la cuenten.
Villas de Madrid, todas distintas, todas únicas. Comunidad de Madrid. Ha llegado el momento de digitalizar tu empresa. Los fondos europeos Next Generation ya están aquí. En Wolters Kluwer te ayudamos a transformar tu negocio con el mejor software empresarial. Sé el siguiente. Be the next en solicitar tu kit digital. Entra en kitdigitalparati.com y be the next. Wolters Kluwer.
¿Y aún te preguntas dónde está Wally? De lunes a viernes, de 2 a 3 de la mañana, en Onda Madrid.
En Onda Madrid.
La electrónica tiene un lugar con La Factoría.
La Factoría.
Con Wally López.
Con Wally López.
Factorízate con nosotros.
¿Sabías que no todos los omega 3 son iguales? Viralin es el único complemento en sobres monodosis en aceite de oliva virgen extra que asegura la ingesta diaria de omega 3 de microalgas recomendada. Es apto para veganos y contiene en una dosis un gramo de DHA. En farmacias para farmacias del Corte Inglés, herbolarios y viralin.es. Nuestra salud necesita Viralin.
Vuelve Madrid Oktoberfest al Within Center. Del 6 al 8 de octubre disfruta de la auténtica fiesta alemana de la cerveza. 4 horas de música en directo y comida típica de Baviera. Este año brindaremos con la Spaten Oktoberfest Beer. Haz ya tu reserva. Entrada y una jarra de litro por 18,75 euros. Infórmate en madridoktoberfest.es y en withincenter.es.
Buscamos algo más emocional. Siguiente. Lo siento, pero no pasas a la final.
Del 24 de septiembre al 13 de noviembre, PortAventura World te trae el auténtico Halloween. Entradas más hotel desde 65 euros por persona y noche. Un día en Ferrariland incluido. Plazas limitadas. Consulta condiciones en Viajes El Corte Inglés.
El partido de la Onda con el deporte madrileño.
Arranca el mes de octubre por todo lo alto en el partido de la Onda.
Este sábado, 1 de octubre, tenemos un menú muy variado desde las 4 de la tarde.
El Getafe recibe al Valladolid deseando mantener la dinámica de victorias de antes del parón de la selección.
Justo después, tenemos partidazo.
Sevilla, Atlético de Madrid. El Cholo regresa al Sánchez Pizjuán.
Y además, tenemos fútbol femenino y Primera Federación.
5 horas apasionantes.
Sonido Onda Madrid.
Film Symphony Orchestra presenta Krypton, un impresionante espectáculo musical basado en las bandas sonoras de tus héroes y superhéroes favoritos. Superman, Spider-Man, Capitán América, El Último Mohicano, Braveheart y muchas más. 30 de septiembre y 21 de octubre, Auditorio Nacional. Krypton, ya a la venta en filmsymphony.es.
Al año en España mueren atragantadas 500 personas más que en accidentes de tráfico. Ante una emergencia por atragantamiento, los segundos se vuelven horas. The Choker, el dispositivo antiatragantamiento que puede salvarte la vida. Rápido y fácil de usar. Desde los 12 meses de edad, consigue tu The Choker en nopasesunmaltrago.com.
Buenos días, Madrid en Twitter.
Nuestro usuario es @buenosdiasom. Buenos días, Madrid. De 10 de la mañana a 1 de la tarde, con Eli del Valle, en Onda Madrid. 101.3 y 106 FM.
Olvidarse y dejar en soledad a nuestras personas mayores, aparte de ser algo muy cruel, dice muy poco de una sociedad. Por eso el Ayuntamiento de Madrid va a poner en marcha el primer proyecto de viviendas colaborativas para personas mayores. Es esto que se conoce normalmente como cohousing, en este caso es un cohousing senior, que son 300 pisos gestionados en régimen de cooperativa en 3 barrios de diferentes distritos que van a servir de alternativa al modelo de residencia que se convierten en un antídoto frente al deterioro cognitivo, la soledad no deseada y el aislamiento de este colectivo. Bueno, para conocer los detalles de esta iniciativa, hemos invitado a estar con nosotros a Pepe Aniorte, que es delegado de Familias, Igualdad y Bienestar Social del Consistorio. Pepe Aniorte, muy buenos días.
Muy buenos días.
Muchísimas gracias por estar con nosotros en un día que sabemos que tiene muy, muy ajetreado. Bueno, vamos, si le parece, a explicar en qué consiste exactamente esta modalidad de vivienda que todavía en España sigue sonando un poco moderno, a pesar de que es un modelo que ya lleva en otros países, en fin, desde la década de los 60.
Efectivamente, yo creo que está en la reflexión de, pues, en todo, en toda España y en toda Europa, el avanzar más allá del modelo de residencia habitual. Y en distintos países de Europa han avanzado bastante en buscar alternativas. Y yo creo que Madrid, y en eso estamos haciendo en toda la política social de esta ciudad, pues queremos traer las últimas ideas, la máxima innovación a la ciudad de Madrid en política social. Desde ahí, además, estas, pues ayer y hoy estamos haciendo unas jornadas aquí en Madrid, pues trayendo los máximos expertos en Europa sobre cohousing seniors, sobre alternativas habitacionales de este tipo. Y de hecho, vamos, como bien has comentado, en este mes de diciembre, el área social junto con urbanismo, sacar ese concurso de tres parcelas en Ciudad Lineal, Usera y Hortaleza, para, bueno, pues concurso público poder los distintos proyectos de cooperativas que existen en ese sentido, pues puedan optar a esas parcelas y poder desarrollar esos proyectos con el apoyo del ayuntamiento. El cohousing, como habías comentado, viviendas colaborativas, ¿no? Más bien en castellano, pues son proyectos además que salen de la iniciativa de las propias personas mayores. O sea, es un grupo de personas mayores, de 15, 20, 30 personas mayores, que se unen en una especie de cooperativa para autogestionar un proyecto de habitacional, donde al final lo que se constituye son viviendas adaptadas ahí a esas personas mayores. Los proyectos al final lo desarrollan las propias personas mayores, ¿no? A su gusto, pues para que podamos hacer una idea, pues son al final apartamentos para esas personas, con espacios también comunes compartidos, y donde también se desarrollan pues todas las actividades pues que ellos mismos quieren desarrollar en ese proyecto que es autogestionado. Lo que tienen también estas viviendas, y de ahí por supuesto el proyecto, el apoyo que le da la administración municipal, es el poder tener también unos servicios abiertos al barrio, abiertos al resto de los mayores que están en el distrito, en el barrio donde se localicen. Que eso también es algo muy importante de cara a desarrollar un proyecto de estas características. Que el problema es que no se podía legalmente desarrollar en la Ciudad de Madrid. Ahí hemos estado trabajando junto con la Comunidad de Madrid, pues año y medio, para hacer un cambio normativo necesario en la normativa autonómica, para que de esa manera se posibilitara desarrollar este proyecto en la Ciudad de Madrid. Hemos conseguido eso mismo, eso en un primer momento, y luego hemos estado trabajando con el área de urbanismo para localizar esas tres parcelas que reunían las características para este proyecto y poder lanzarlo este mismo mes de diciembre, lanzar ya ese concurso público para que ya se empiece a hacer una realidad.
Bueno, desde luego es un modelo muchísimo más amable, desde luego mucho menos traumático que el paso a una residencia. Los mayores están acompañados, están más cómodos porque, como usted nos dice, tienen servicios que están adaptados a ellos. Suelen tener además espacios, no sé si en este caso también, como jardines, como huertos, como gimnasio, es decir, donde además de compartir actividades, bueno, pues pueden hacer una vida social, digamos, y suelen tener también servicios médicos. No sé si este va a ser el caso.
Sí, depende de cada proyecto de cooperativa. Al final, como son las propias personas mayores los que diseñan su proyecto, que eso es también lo apasionante de este proyecto, pues hay también sus propias diferencias. Lo que tienen en común, al final, es que son ellos los que diseñan su proyecto, el cómo quieren vivir en comunidad. Ese grupo de personas mayores que han creado esa cooperativa. Lógicamente, hay una parte de viviendas, ¿no? Donde, como apartamentos, viven cada una de ellas. Y luego, justamente, esos espacios comunes, que, por supuesto, todos los proyectos que he visto incluyen una amplia zona de jardines, de zona deportiva, de zona para hacer actividades también, pues de ocio. O sea, al final, toda una zona pues que, según además las características del grupo de mayores que lo definen y que autodefinen cómo quieren que sea su propio espacio, pues se caracteriza un proyecto u otro. Lo importante, lo que tiene también todos en común, es esa parte de espacio abierto a los mayores del barrio, para que también esos mayores utilicen una parte de los servicios del proyecto.
Nos decía, señora Niorte, que hasta ahora esto no se podía llevar a cabo en la Ciudad de Madrid y que han tenido ustedes, bueno, que llegar a acuerdos, entre otros, con la Comunidad de Madrid. ¿Por qué no se podía hacer? ¿Cuál era el problema?
Pues había una dificultad normativa a la hora de definir el uso que podía tener una parcela social en la Ciudad de Madrid. Entonces, había ahí un problema ahí normativo, que bueno, pues hemos estado ahí trabajando. La verdad es que la disposición de la Comunidad de Madrid también ha sido muy positiva para poder favorecerlo, porque también estaban, yo creo, en la línea de cómo poder dar un paso en ese sentido. Y de ahí, yo creo, desde la buena voluntad política entre unos y otros, pues hemos conseguido modificar el que pudiera destinarse una parcela para fin social, pues en una parcela para un proyecto de estas características, demostrando que realmente, por supuesto, que también tiene una connotación y un proyecto social dentro de esta iniciativa.
¿Qué personas son las que van a poder acceder a este tipo de viviendas? ¿Qué características o a partir de qué edades pueden optar a una de ellas?
Pues ahí los proyectos, como bueno, la cooperativa, en definitiva, de personas mayores es lo que definen, pues incluso hay muchas cooperativas que no es a partir de 65 años, sino son personas pues de 50 y pico, 55 en adelante, las que muchas veces forman parte de la cooperativa y quien forma parte de estos proyectos. Entonces, no hay una edad ahí determinada a la hora de poder participar. Yo creo que cada cooperativa, como es autogestionada, define esas características. De hecho, por cierto,
sí,
viendo el gran interés que está surgiendo por parte de muchos mayores, y no tan mayores, ¿no? Incluso de personas que todavía no son muy mayores, pero que como estos proyectos son de, también de futuro, pues queremos incluso plantear con un grupo de amigos o con un grupo de conocidos el hacer de futuro un proyecto de estas características, que la verdad es que tiene todo un desarrollo muy, muy, muy interesante. Vamos a crear una oficina de apoyo al co-housing senior, a las viviendas colaborativas desde el Ayuntamiento de Madrid, desde la Dirección General de Mayores, que va a estar ya activo a lo largo de bueno, a principio del próximo año, de 2023. Vamos a crearlo precisamente para esto, para poder apoyar, asesorar, orientar, al final establecer cómo son todos los pasos, la forma de financiación que ya tienen los propios bancos para poder apoyar este tipo de proyectos. Al final, pues darle pues que la idea que puedan tener muchas personas mayores de desarrollar un proyecto de estas características, pues la idea, pues pasarlo a realidad y que tengan también a su ayuntamiento, al Ayuntamiento de Madrid a su lado, para poder impulsar esos proyectos.
Entiendo, por lo tanto, señor Aniorte, que estas tres primeras parcelas, estos tres primeros proyectos de viviendas colaborativas para mayores son solo el primer paso, que la intención del Ayuntamiento de Madrid es que este modelo de convivencia entre mayores se vaya extendiendo poco a poco, porque seguramente el modelo de residencias que conocemos hasta ahora se está quedando obsoleto.
Exactamente. Este es el primer paso que había que dar. En estas 3.000 viviendas, en definitiva, porque son parcelas entre 4.000 y 6.000 metros cuadrados, estas tres parcelas en Ciudad Lineal, Usera y Hortaleza, con este concurso público que va a salir antes de final de año, y ese primer paso. Ya tenemos detectadas, de hecho, otras seis parcelas en la Ciudad de Madrid. Además, lo bueno es que son todas parcelas en barrios consolidados, porque también es interesante que estas parcelas, estos proyectos, pues no se desarrollen a las afueras de la ciudad, ¿no? Muy alejados, sin que pueda haber a lo mejor un fácil comunicación, sino que es importante también que tengan una vida de barrio, ¿no? Un entorno muy consolidado y un entorno de barrio activo. Y desde ahí, estas tres parcelas que salen ahora cumplen esas características y, bueno, pues las que estamos viendo también para siguientes concursos públicos, para sacarlas también para este fin, pues también las cumplen. Entonces, yo creo que es un proyecto de futuro, es un proyecto futuro que además lo consolidamos con todos los grupos políticos en la Ciudad de Madrid. En los acuerdos de la Villa, pues aprobamos impulsar ahí en julio de 2020, cuando lo firmamos, este tipo de proyectos, que también es algo fundamental, ¿no? Que estamos haciendo desde el área social, pues en todos los grandes proyectos. Por una parte, traer lo más innovador, y además también desde el acuerdo y el consenso de todos los grupos políticos.
Bueno, efectivamente, el consenso de todos los grupos municipales es importante y además es una satisfacción, ¿no? Para usted y para todos los madrileños. Bueno, empezamos el proyecto, ya nos dice usted, perdón, que esa oficina de información estará funcionando a partir de enero de 2023, salen las parcelas a subasta. ¿Cuánto tiempo se supone o se calcula? Estas cosas son muy difíciles de calcular, porque todos sabemos cuándo empiezan las obras, pero nunca cuándo acaban. Pero ¿qué idea tienen ustedes en cuanto al tiempo que van a necesitar para ponerse en marcha ya definitivamente, funcionando al 100%?
Pues el concurso, como comentábamos, sale antes del final de este año, de esas tres parcelas, y pues en cuanto bueno puedan iniciarse las obras, pues más o menos entendemos, habiendo conocido los proyectos y viendo un poco la duración que puede tener todas esas obras, pues entre año y medio, dos años a lo mejor, quizás a lo mejor son los dos años siendo más acertado, es pues en cuando ya podamos tener esos proyectos terminados.
Bueno, veremos a ver a partir de enero cómo se van conformando por lo menos estas tres primeras cooperativas. Hablamos de viviendas individuales, pero las que supongo que se puede vivir en pareja, evidentemente. Sí, claro. Y no sé si dos amigos, por ejemplo, o dos parientes.
Sí, por supuesto. De hecho, bueno, ahí las reglas se las ponen los propios mayores en ese proyecto autogestionado, pero la mayor parte, de hecho, de los proyectos que he conocido, por supuesto que pueden vivir en pareja. De hecho, la mayor parte de ellos pues viven en pareja o amigos que viven juntos o amigas que viven juntas. O sea que ahí el ser al final un proyecto diseñado por las propias personas mayores hace que esté al final a su gusto y deseo de cómo ellos quieren vivir en comunidad una vez que son mayores.
Bueno, pues es un modelo bonito que, como decimos, lucha contra muchas de las desventajas que conlleva cumplir años. Una de ellas es el deterioro cognitivo, el hecho de estar acompañado, de compartir ideas o actividades con otras personas afines. Es verdad que es una terapia estupenda. La soledad no deseada, que es tremenda. Cuando uno desea estar solo y lo consigo, es fantástico, pero cuando uno no lo quiere y se encuentra en soledad, tenemos ese como uno de los principales factores de suicidio. Ya no hablo solo de mayores, hablo en el general de la población. Así que, Pepe Niorte, de verdad, enhorabuena por esta iniciativa. Hacen falta más proyectos como este, seguramente, y le agradezco mucho su tiempo, sabiendo que hay primero Junta de Gobierno y que después tiene además que clausurar, creo que es clausurar, ¿no? Unas jornadas.
Exactamente. Esto, una jornada sobre cohousing, justamente.
Precisamente sobre esto, sobre el cohousing senior. Centro Cultural Conde Duque, ¿no? Donde se...
Exactamente.
Bueno, pues esta del cohousing senior no es la única iniciativa con la vista puesta en los mayores que está llevando a cabo su área, el de familias, igualdad y bienestar social del consistorio. Creo que tienen ustedes un proyecto muy bonito, además, en el que todos podemos colaborar, en este caso sí, con los mayores que viven cerca de nosotros.
Pues sí, desde el Ayuntamiento estamos haciendo toda una estrategia de soledad y, por ejemplo, otra iniciativa que la verdad es que está pegando muy fuerte y está funcionando muy bien es la de Madrid te acompaña. Es un proyecto que se ha hecho por la Dirección General de Mayores junto con Voluntarios por Madrid y Microsoft y el área informática del Ayuntamiento también, donde es una app muy sencilla, donde ya de hecho hay apuntado más de 4.800 mayores ya, que al final el mayor, pues por el móvil, pide un voluntario, y el voluntario de hecho más cercano a esa persona mayor es la que le resuelve ese acompañamiento. Un acompañamiento al médico, un acompañamiento a cualquier gestión administrativa, o un acompañamiento al final al pasear, sea un paseo, que más del 85% de los acompañamientos es simplemente a dar un paseo con la persona mayor. Ahí, tanto las personas mayores que estén interesadas pueden llamar ahí a Voluntarios por Madrid y o los voluntarios, que también necesitamos voluntarios para ese programa, pues también llamando a Voluntarios por Madrid, que pueden buscarlo ahí fácilmente en Google, pueden llamar por teléfono y formar parte también pues de la gran red de voluntarios que tiene la Ciudad de Madrid, que hacen proyectos tan maravillosos como este.
4.500 mayores que ya se han apuntado a esta iniciativa. A ver si a raíz de esta conversación se apuntan más mayores y más voluntarios, porque tampoco es ningún trabajo excesivo acompañar a una persona mayor al cine o al teatro, a dar un paseo al banco, a todas estas gestiones, que hacerlo solo, es verdad que los mayores a veces tienen un poquito de miedo. Por otro lado, me alegro mucho que los mayores estén incorporando al mundo de las apps, que a veces pensamos que están descolgados de la realidad y no es así. Cada vez hay más mayores que manejan perfectamente internet, por supuesto los teléfonos móviles y las aplicaciones. Así que
es una aplicación muy sencilla y la verdad es que es un proyecto maravilloso porque, bueno, el otro día estuve hablando precisamente con los voluntarios que la están desarrollando, con un grupo de voluntarios, y estaban emocionados de, bueno, pues al final de esos acompañamientos que hacen a las personas mayores, de esa relación que están generando y encontrándose con esos mayores, pues estaban antes muy solos y ahora están pues un poquito menos gracias a este programa.
¿Cómo es el perfil del voluntario en este caso?
Pues un perfil muy heterogéneo. Hay desde chavales jóvenes que quieren dar unas horas de su tiempo a ese acompañamiento al mayor, o incluso también propias personas ya mayores que están jubiladas o prejubiladas, pues que también quieren echar una mano y echar unas horas. Al final es un programa muy adaptado a la persona, al voluntario, en este caso, para bueno, pues estar unas horas y ayudar también a otra persona, en este caso mayor, que pueda estar sola.
Bueno, pues son iniciativas todas ellas con la mirada puesta en una parte de la sociedad muy importante y que en algunos momentos ha estado muy olvidada, que es el grupo y el sector de nuestros mayores. Importante, como estamos viendo, por lo menos para el área de familias, igualdad y bienestar social del Ayuntamiento de Madrid. Pepe Aniorte, un placer siempre. Muchísimas gracias.
Muchísimas gracias a vosotros.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
Ha llegado el momento de digitalizar tu empresa. Los fondos europeos Next Generation ya están aquí. En Wolters Kluwer te ayudamos a transformar tu negocio con el mejor software empresarial. Sé el siguiente. Be the next en solicitar tu kit digital. Entra en kitdigitalparati.com y be the next. Wolters Kluwer.
Vuelve Madrid Oktoberfest al Within Center. Del 6 al 8 de octubre disfruta de la auténtica fiesta alemana de la cerveza. 4 horas de música en directo y comida típica de Baviera. Este año brindaremos con la Spaten Oktoberfest Beer. Haz ya tu reserva. Entrada y una jarra de litro por 18,75 euros. Infórmate en madridoktoberfest.es y en withincenter.es.
Hola, soy Mariano Mariano. Y quería comentaros que aquí podéis escuchar de lunes a viernes a las 12 de la noche Mentes Peligrosas. Es un programón, de verdad. Y eso, que lo podéis escuchar aquí en Onda Madrid, ¿vale? Así que nada, se ha quedado buena noche. Vale, ya la hemos cagado. Ahora sí que se va a despertar todo el mundo y tú ladrando encima. ¡Cállate, Toby! ¡Toby! ¡Cállate! ¡Cállate, Toby! ¡Por favor! ¡Cállate, tío! ¡Qué desobedientes!
¿Quieres incorporarte a la profesión de moda? ¿Eres emprendedora o emprendedor? Haz en la Universidad San Pablo CEU tu máster en gestión administrativa y podrás formar parte del colectivo de gestores administrativos, poniendo en marcha tu propia gestoría y colaborar con ciudadanos, empresas y autónomos en su día a día con las administraciones. Una inversión con un alto retorno. Visita gestoresmadrid.org.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. ¿Y lo que más me gusta? Pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. Sumorestaurante.com.
Los grandes cantantes de la música popular americana llegan a Onda Madrid de la mano de Alex González.
En Vientos del Sur tienen cabida todos los géneros musicales del abanico de la música americana.
Country, gospel, rock and roll, blues, soul, jazz.
Los sábados a las 2 de la tarde y todos los domingos de 7 a 8 de la mañana.
Si te has quedado con ganas de más, podrás volver a escucharlo en las plataformas de podcast como iVoox, Spotify y OndaMadrid.es.
Disfruta de la música popular estadounidense en la radio, con Vientos del Sur, en Onda Madrid.
Seguramente conserves cuberterías antiguas, bandejas y otros enseres de plata. Hispanicaplata.com, especialistas en plata. Te lo compramos en el acto y con la mejor tasación.
¿Tienes previsto un traslado? Elige Estebaranz, porque no todas las mudanzas son iguales. Rapidez, garantía y seriedad, nuestros mejores argumentos. Mudanzas y guardamuebles Estebaranz, a tu lado, transportando tus ilusiones.
Nuestro WhatsApp
628-091-117.
Seguramente muchos de los que nos escuchéis habréis visto la noticia o la habréis escuchado de un joven que se ha presentado desnudo en los juzgados de Valencia cuando acudía a declarar a un juicio que se le estaba al que se le estaba sometiendo precisamente por pasear sin ropa. Bueno, es una noticia que ha tenido mucha repercusión. Pero más allá del impacto de esas imágenes que se han difundido, como digo, muchísimo por razones obvias, hoy queremos saber si hay límites legales en lo que se refiere a la vestimenta o más bien a la falta de ella. ¿En qué se basa exactamente el delito de exhibicionismo? ¿Si tiene o no que ver con la desnudez? Y si, por ejemplo, se pueden poner límites a prácticas como el topless, como ir descalzo por la calle o entrar en un lugar público en bañador. Para ello hemos acudido al bufete Ochoa Marco y Asociados, donde creo que ya está dispuesto a recibirnos el abogado penalista Raúl Ochoa. Señor Ochoa, muy buenos días.
Buenos días a todos.
Bueno, ¿qué es lo que dice la ley con respecto, por ejemplo, al delito de exhibicionismo?
Bueno, el Código Penal, si hablamos de cuestión de delito, lo regula en el artículo 185, y lo que condena o penaliza es cuando se hagan, primero, lógicamente, no necesariamente estar desnudo, pero bueno, va acompañado. Es una exhibición obscena, siempre que sea ante menores de edad o personas con discapacidad necesitada de especial protección. Entonces, establece una ley, una pena de 6 meses a 1 año de prisión o una multa de 12 a 24 meses. Sí. Eso es lo que establece para considerarlo como delito. Pero está el elemento de la obscenidad, ¿eh? La exhibición obscena, no el mero hecho solo de estar desnudo.
En este caso, si nos remitimos a la noticia de este joven que ha tenido el cuajo de acudir al juzgado de Valencia a un juicio sobre si se puede o no ir desnudo por la calle, desnudo a su vez, creo que lo que le han impuesto es una sanción administrativa. ¿Por qué exactamente esta sanción? ¿Qué es lo que dice, en este caso, nuestra ley, no por la vía penal, sino por la vía administrativa?
Bueno, esto se regula en la Ley Orgánica de Protección de Seguridad Ciudadana, de la Seguridad de la Ciudadanía, y en el artículo 37 la establece como una infracción leve. Y es esto que estamos hablando, que establece unas multas que van de 100 hasta 600 euros. Entonces... Aquí ya no distingue si se trata de menores o de personas discapacitadas. Aquí es el hecho de ir desnudo, porque porque entiende que también exige el acto de exhibición obscena. Porque es que este es el matiz jurídico, el retorcimiento que se puede hacer de la ley, porque luego puede... Hay una discusión sobre si también está el derecho, digamos, a la libertad ideológica de la persona que va desnuda, en virtud de unas resoluciones del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Bueno, todo esto siempre al final es un cacao jurídico de difícil explicación, ¿no? Depende, hay que ir al caso puntual y ver un poco la situación de cada caso.
Sí, generalizamos un poco, sí hemos visto en alguna ocasión que hay lugares donde, por ejemplo, en las playas se permite hacer topless o no se permite, o se permite o no ir por la calle sin camiseta. ¿Cómo se regula esto? Quiero decir, ¿es cuestión de cada ayuntamiento o existe una norma general para todo el territorio?
No, luego los ayuntamientos, en virtud de su capacidad normativa, que son ordenanzas, como sabéis, pueden establecer, bueno, pues igual que regular el aparcamiento, los ruidos, pues pueden poner limitaciones siempre con sanciones administrativas. No pueden traspasar ese ámbito. Si un ayuntamiento decide, otra cosa es que luego, dentro del el ayuntamiento o cualquier órgano legislativo, tienen los límites, lógicamente, de la Constitución y de que no colisionen derechos unos con otros. Luego eso da lugar a recursos, a que una norma se pueda declarar inconstitucional, etcétera. Por eso digo que luego ya es una cuestión de interpretación jurídica y de ver qué colisiona con qué no colisiona, ¿no? Aquí todos estamos con un derecho, digamos, a la libertad ideológica, que sería el ir desnudo. Por eso, tanto la norma administrativa como el Código Penal establecen el carácter de obsceno, ¿no? Que es más, realizar algunos actos que se puedan considerar que traspasan, digamos, el mero hecho de ir desnudo.
Ya, o sea, que tendría ya que ir acompañado, digamos, de unas actitudes, por decirlo de alguna manera, específicas.
Efectivamente, así establece la ley y así luego el caso concreto, analizarlo para ver si se da los requisitos que se establece tanto la infracción administrativa como el delito.
Porque aquella ley que existía de escándalo público, eso ya
eso
desapareció,
derogado,
¿verdad?
Fue derogado en el año 1988. Se derogó el delito de escándalo público. Eso ya no existe.
Ya.
O sea, eso ya pasó a mejor vida.
En el caso de este joven de Valencia, hombre, desde luego hay que ver, luego cada caso es un mundo, pero así a grandes rasgos, si usted o su bufete, el bufete Ochoa, Marco y Asociados, tuviera que defenderle, ¿usted ve posibilidades de que no le caiga una nueva multa. Creo que lleva acumuladas multas este hombre, que es un informático que ha decidido hacer del nudismo pues su forma de vida, y cada vez que te sale de casa... Lo cierto es que teletrabaja bastante, por lo tanto, bueno, pero porque, a ver, ¿qué empresa aguanta esto, no? Pero lleva acumuladas unas cuantas sanciones. ¿Usted cree que de esta puede librarse?
Bueno, habrá que determinar, como hemos comentado antes, si sus actos tienen algún elemento de obscenidad y definir obscenidad en cada caso.
Ya.
Porque claro que como toda persona tiene derecho a la defensa.
Yeah.
Por tanto, habría que estudiar cada una de las sanciones que le han sido impuestas y ver qué ha pasado, cómo ha ocurrido, en qué sitios, en qué lugar, cómo y a partir de ahí montarse su defensa, naturalmente.
Claro, usted nos decía, hombre, la delgada línea que separa, digamos, en este caso lo administrativo del Código Penal, estaría en exhibirse delante de menores o de personas discapacitadas. Si este
con
señor...
especial protección, que están además no solo discapacitadas, sino que estén, porque esta fue una reforma que se hizo en el Código Penal.
Sí.
Esto es una norma del año 1995 y del año 2003 se incluyó aparte de los menores, también las personas con discapacidad necesitadas de especial protección. O sea, una reforma legislativa sobre esto.
Claro, en este caso habrá que ver, por ejemplo, si este señor, para ir de su casa al juzgado, ha pasado, por ejemplo, por delante de un colegio en hora de recreo.
Sí, una de las...
Por ejemplo.
Claro, pero habrá que ver, pero ahí nos faltará el segundo ingrediente del guiso. ¿La actitud que ha mostrado es obscena o es simplemente atravesar la calle? Ahí está, es decir, todo el matiz, de alguna manera, o lo que se protege, lo que protege aquí la norma es que no se haga de alguna forma, porque afecta a la, digamos, también a la libertad sexual o la intimidad sexual de un menor o de una persona discapacitada, cómo se realice esta práctica de ir desnudo. Si pasa porque va a coger el autobús, sería muy discutible, en mi opinión, todo es discutible, el calificarlo de cualquiera de las dos formas.
Ya, o sea que ahí queda un poco a la subjetividad del juez.
Bueno, del juez o del órgano administrativo.
Bueno, del órgano administrativo en el caso de que estemos hablando de una infracción.
No es que la subjetividad quedará a los hechos, a cómo se hayan producido los hechos. Como siempre, hay que ver los elementos de prueba que tendría la acusación para decir, no, usted no solamente... era usted un transeúnte que atravesaba un espacio de un colegio o de lo que sea, ¿no? Es que además usted realizó gestos o actos, etcétera, que puedan calificarse de obscenos, ¿no?
Ya. Bueno, pues teníamos esta duda que nos ha surgido a raíz de esta noticia, que es una anécdota, evidentemente, pero teníamos esa duda de quién determina, por ejemplo, si uno puede ir descalzo o no por la calle, o entrar sin camiseta, o sentarse en un chiringuito sin camiseta, o ir desnudo por la calle. Así que,
claro, pero hay que distinguir, perdóname, hay que distinguir lo que son espacios públicos de espacios privados.
Ya,
es decir, una persona, por ejemplo, en un restaurante, dentro del derecho de admisión que asiste, no se permite que usted entre, bueno, pues se puede, por ejemplo, ahora que ha sido el verano, ¿no?
Sí.
En muchos hoteles o tal, para acceder al comedor hay que llevar camiseta y pantalón largo, pantalón corto, etcétera. Pero otra cosa es el espacio público. En el espacio público es donde estas normas tienen pleno vigor, ¿eh?
Perfecto, pues yo creo que ha quedado bastante claro. Así que Raúl Ochoa, abogado penalista del bufete Ochoa, Marco y Asociados, que le agradezco mucho que nos haya echado una manita. Un abrazo muy fuerte y muchas gracias.
Otro para vosotros, gracias por todo. Adiós.
Llegan ahora las noticias a Onda Madrid, las escuchamos y enseguida volvemos.